¿Cómo le parece, Alberto, que hablando con un amigo me dice, oígame, usted sabe que hay un tipo en Rusia que estudia mucho el tema de Ucrania y de Rusia? Es un experto en la Unión Soviética. Tiene el ucraniano, Alberto, como idioma nativo. Vivió en Moscú, vivió en Leningrado, en San Petersburgo, y vivió en Kiev cuando era Unión Soviética. También vivió en Siberia. Es el tipo que necesitamos.
Pero claro, hay que llamarlo.
De Cali, Colombia, es un placer saludar a don Santiago Eder. Sí, Alberto. Sí, señor.
¿Santiago Eder?
Santiago Eder, Alberto.
¿Tiene sí, como especialidad el ucraniano?
El ucraniano es para él idioma nativo, Alberto.
No.
En su hoja de vida, Native Languages, ucraniano.
No.
¿Cómo le parece?
No,
la historia es fascinante. No, esto es el padre García Herreros, Alberto, refina el azúcar del país en Ucrania.
No puede ser.
Sí, señor.
¿Y cuál
Santiago?
La razón? ¿Cuál fue el motivo?
No, yo me enteré por accidente el sábado. Me dieron un gran amigo mío me dio esa amable sorpresa. Primero porque el amigo mío comenzó a hablarme del tema y dígame, pero este tipo hablándome de la frontera de Bielorrusia y de cómo las tropas las están bajando. ¿Y usted por qué sabe tanto? Me dijo, no, yo no. Es mi hermano, se llama Santiago Eder. Pero Santiago Eder, Cali, Colombia. Sí, señor, Cali, Colombia. Y está con nosotros a esta hora. Don Santiago, qué placer saludarlo. Buenos días, buena tarde para usted.
Mucho gusto para usted y a todos sus oyentes.
Ahí usted ya comienza a sentir
el caleño. Para mí.
Comienza a sentir el caleño, Alberto. El caleño ahí comienza a sentirse. Don Santiago, recojo la primera pregunta de Alberto. ¿Y usted a qué hora se metió en ese mundo? ¿Y por qué?
Ah, porque yo siempre he estudiado Rusia desde chiquito en Cali. Me gustaba Rusia, la historia de Rusia, la historia del imperio. Y cuando yo me fui a la universidad de Estados Unidos, yo soy economista, pero yo estudié específicamente cómo reformar el comunismo y cómo reformar las economías soviéticas, las economías centralizadas. Y cuando yo estaba en Harvard, yo soy sovietólogo, ese es mi degree, digámoslo así, mi grado. Cuando yo estaba en Harvard estudiando, pues mi estudio de sovietólogo fue cuando cayó el muro. Y después, pues cuando me gradué de la universidad, nos fuimos un verano recién graduados a trabajar a Ucrania con tres estudiantes de economía, pues, porque Ucrania era como Norcorea prácticamente. Allí no había pasado ninguna reforma, entonces queríamos entender bien cómo ese sistema comunista se iba a volver a capitalizar y cogerlo bien temprano. Y en ese momento hubo el putsch contra Gorbachev y de repente Ucrania se volvió un país independiente, del cual en el occidente nadie sabía sino los tres o cuatro estudiantes de Harvard que estábamos allá hace 2 meses. Y después me quedé en Ucrania, yo escribí el plan de privatización de Ucrania, yo trabajé para el Ministerio de Privatización, estuve allá 2 años y después, pues ya después me vine, yo vivo en Holanda y desde acá yo trabajé muchos años con Ucrania, ya con compañías, reformando las compañías de Ucrania y también trabajando con multinacionales que querían trabajar con Rusia y con Ucrania, con Polonia. Y así fue. Eso es un interés desde infancia.
Alberto, el tipo que hizo el plan de desarrollo de Ucrania, Cali, Colombia, en el pasaporte dice sovietólogo, esa es su especialidad. Y a partir de este momento será el corresponsal permanente de la W para todo, hasta que se acabe la guerra de Ucrania, Alberto.
Pero, ¿y por qué se estableció en Holanda?
Ah, porque después yo me vine a Holanda porque pues yo en Holanda yo trabajé por 15 años con una consultoría de acá. Cuando yo llegué acá en el 94, Europa mandaba mucha asistencia a Ucrania y a Rusia para reformar la economía allá. Entonces yo trabajaba para una compañía en Holanda, donde era una compañía americana, se llama A.T. Kearney, es una consultoría así como McKinsey o BCG, y nos mandaban desde Ámsterdam a diferentes partes de Rusia y Ucrania a trabajar con diferentes compañías que necesitaban volverse capitalistas, por decir así, cómo hacer ese cambio del sistema centralizado al sistema capitalista de precios, al sistema de libre mercado, mejor dicho.
Surgen muchas preguntas, por supuesto. Entonces, su interés en Ucrania estaba plenamente justificado por el tema económico, es decir, porque era un país demasiado socialista, sin privación, sin empresas privadas, pero de eso a especializarse en Unión Soviética y en aprender el idioma, pues hay mucho trecho. ¿El libro ya está escrito, o lo va a escribir, o lo está escribiendo?
No, yo no soy de escribir libros, de pronto algún día, pero no, yo eso nos interesaba, porque el problema, lo que pasa es que nos cogió en la mitad del estudio, nos cogió el colapso de la Unión Soviética, que fue inesperado. Lo que nosotros estudiamos en Harvard era uno cómo puede mejorar el sistema centralizado económico, porque obviamente cuando no hay precios, nada funciona y no hay nada en las estanterías, porque la gente no sabe exactamente qué producir. Entonces estudiábamos diferentes modelos comunistas, o no de libre mercado, digamos, como en Yugoslavia, en Hungría, era distinto. Entonces tratábamos de ver qué es lo que uno puede hacer para que ese sistema funcionara mejor, pero en la mitad nos cogió el colapso de la Unión Soviética, y entonces eso se volvió otra cosa, se volvió... Nadie sabía, entonces el Banco Mundial nos llamaba, nosotros éramos todos los jóvenes estudiantes, íbamos a Londres, al Banco Mundial, al IMF, todo el mundo quería hablar con nosotros porque nadie más sabía de Ucrania, eso en el 91, digámoslo así, sí, con 22, sino nosotros.
Sí. Ahora, muy bien.
Pero el ruso no estaba de
está chiquito, claro.
Siempre me gustaba el ruso.
¿Pero ya hablaba ruso?
Sí, claro, yo aprendí ruso, yo estudié en Leningrado cuando era comunista, yo fui a la universidad ya a Leningrado, yo estudié en Estados Unidos el idioma, entonces yo hablaba ruso, perfecto.
Sí, por eso yo creía que usted no era economista, sino filólogo, porque obviamente es muy extraño.
Yo tengo dos grados, tengo el grado de economista y tengo el grado de ruso, y entonces estudié lo que era la economía rusa.
Digamos. Ahora, la situación de Ucrania, ya a partir del 90, cuando se produjo lo que usted llama el colapso, era la más dura, porque, por ejemplo, Uzbekistán fue la que más rápido se occidentalizó, creo yo. Ucrania la vio más difícil, más dura, menos aperturista.
No, es que uno, digamos, el Imperio Ruso es distinto, digamos, al Imperio Inglés. El Imperio Ruso fue creciendo en sus bordes, ¿no? Digamos, Inglaterra tuvo su imperio lejos, entonces era claro que era Inglaterra y que era el imperio, excepto de pronto en Irlanda o Escocia. En cambio, Rusia fue desde la época de Iván el Grande creciendo. Iván el Terrible, perdón, creciendo. Entonces, los límites entre lo que es Rusia y lo que era el imperio no era claro. Pero digamos, cuando uno termina en el 91, uno lo que puede decir es que, digamos, lo que era Rusia, Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos era más desarrollado que lo que era Kazajstán, Uzbekistán y todo eso, que era más como un tercer mundo, por ponerle un nombre. Entonces, digamos, Ucrania siempre fue un segundo, por eso hay primer mundo, tercer mundo, y el segundo mundo es esos países soviéticos, que eran mucho más, digamos, no eran... no es África, por decir algo, pero tampoco era Suiza, era entre los dos mundos. Es una gente muy educada, pero un sistema económico, como no hay precios y no hay libre mercado, pues nada funcionaba muy bien. Pero la gente sí era muy bien educada, por decir algo. Entonces, Kiev, ese es el segundo mundo, que nadie habla del segundo mundo, sino del primero y el tercero.
¿Se da cuenta, Juan Pablo, lo que es quedar uno bien sentado en una comida?
Tremendo, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Qué berraquera. No, estoy impresionado. Pero, ¿cómo le pasa a uno esto? Es que es increíble, Juan Pablo. Comienza una persona a hablar de Rusia con un conocimiento y me dice, no, yo no sé nada. Yo todo esto lo repito es porque mi hermano es el que sí sabe.
Puede ser. Es impresionante esto. Vaya descubrimiento. Pero yo quiero que hablemos del tema, yo no sé, no sé si de llamarlo de nacionalismo o étnico, porque creo que eso hace parte hoy día del gran dilema en esa parte oriental de Ucrania, particularmente sí. La región del Donbás. En términos generales, ellos se identifican más como rusos que fueron acogidos en Ucrania, ¿o cuál es la realidad en terreno cuando uno llega a esa zona?
A ver, ellos son todos ucranianos, digamos, se consideran ucranianos, pero Ucrania uno lo puede ver dividido en dos por la mitad. La parte que era, digamos, del imperio austriaco, por decir algo, hasta la Primera Guerra Mundial, lo que es Galicia y el oeste de Ucrania, es una gente que es muy ucraniana, hablan ucraniano y no hablan ruso. La parte que es del este, y el Crimea y el sur, Odessa, Crimea y todo el Donbass y toda esa área, Zaporozhye, esa área que era parte del Imperio Ruso, que el Imperio Ruso lo conquistó del Imperio Turco, pues esa gente habla más ruso que ucraniano. Entonces, digamos, en general, cuando yo, digamos, estaba ya en el 91, el país estaba ya dividido en dos, y los del oeste no les gustan mucho los del este, y los del oeste no los del este. Los acusaban de nacionalistas, de haber ayudado a los alemanes, a los fascistas, todos los que eran del imperio, digamos, del oeste, del imperio austriaco. Entonces, siempre había esa división entre el oeste y el este, y la hay. En el Crimea, que digamos se lo tomó Rusia hace unos 7 años, eso es distinto, allá todo el mundo se siente ruso y nadie nunca se siente ucraniano, pero en general, digamos, todo lo que es el este es una gente que está como dividida. El concepto de que ellos son ucranianos es algo que se creó solo después de la Primera Guerra Mundial, cuando salió un país que después Stalin lo volvió a Ucrania y trató de hacer un país ucraniano, pero prohibía el estudio del ucraniano, lo quería rusificar, pero quería que fuera Ucrania.
Exacto.
Para poder decir que el comunismo se estaba tomando a todo el mundo y este era otro país. Pero entonces, ese país es como dividido en dos, como Bélgica, donde los franceses y los holandeses en Bélgica no se quieren mucho. Esa misma situación pasa en Ucrania. Siempre ha habido.
Eso fue el gran proceso de rusificación, cuando se mandó a todos los líderes, se movieron a todos los rusos, a todos los rincones de la Unión Soviética, para en un proceso de rusificación, ¿no? En el Donbass, en Lugansk, es donde ya Rusia ha repartido casi 1 millón de pasaportes, con lo cual da la impresión de que puede ocurrir lo mismo que con Crimea. Pero yo, teniendo un experto, quería preguntarle a propósito de la transición económica. La transición económica de Ucrania se parece a la transición económica rusa, es decir, lo que se conoce como las élites extractivas se han quedado con todo, digamos, con toda la industria ucraniana, como ocurrió en Rusia?
Sí, hay una diferencia, que uno puede decir que Ucrania es mucho más democrático, en cierta manera. Tiene unas oligarquías que se han quedado con mucho, pero para bien que mal, como tienen esa pelea, porque es que digamos, Ucrania está dividida entre los que quieren ser como Polonia, digamos, los del oeste, y los que quieren ser más rusos, los del este. Y Polonia, entonces ellos se comparan contra Varsovia, y ellos van a Varsovia y ven que está súper rico y súper bien. Entonces uno diría que la gente en Kiev, en las ciudades, quiere ser como Polonia, democrático y rico. Pero digamos, la gente del oeste y de pronto del campo quiere ser más como Rusia. Pero el sistema, digamos, para uno que viene, digamos, de Colombia, es más o menos lo mismo, unas ciertas oligarquías que se han quedado con mucho, que son muy corruptas, tienen todo el problema del gas con Rusia. Entonces, es como parecido, pero está más dividida la sociedad entre si ser como Rusia o ser como Polonia. Y ese es un problema que va desde 1500, pues, no es nuevo.
Claro. En la situación actual nosotros tenemos un poco la visión occidental, y si se quiere la visión NATO o de la OTAN y la visión de los Estados Unidos. Usted que conoce, ¿cómo entender la posición Putin y si usted cree que la guerra va a ser inevitable?
Putin, lo único que quiere, y él lo escribió el año pasado, él quiere volver a recrear el imperio ruso, que eso es el área de influencia rusa, él quiere protegerse, no quiere que, ya se le metió la OTAN a Hungría, a Polonia, allí, entonces no quiere que siga la OTAN creciendo. Desde el punto de vista de Rusia, él lo que quiere es como tener su área de influencia, como quien dice, sin que se metan ahí, de Occidente. Y yo creo que uno no puede predecir el que está pensando, pero no me quedaría nada raro que sí se coja un pedazo de Ucrania para unir por tierra Crimea con Rusia. No creo que se pueda coger toda Ucrania porque se le vuelve una guerra inmanejable. Hay 40 millones y la gente del oeste ciertamente haría una guerra contra él, y si no una guerra, una guerra, diría, digamos, terrorista, por decir algo. Entonces yo creo que él de pronto... O sea, no me sorprendería que se quede con parte de Ucrania o que coja parte de Ucrania de alguna forma, sea que lo anexe o que cree estas repúblicas independientes más grandes para unificar a Crimea con tierra a Rusia. Esto ha sido una... Tener un puerto de agua caliente en Crimea ha sido una política desde Pedro el Grande, ¿entiende? Es una cosa que los rusos quieren hace siglos. Tener un mar, tener un puerto con agua caliente, por decir algo. Ya lo tienen, pero
hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que usted está contando, y es el estudio que usted hizo de los distintos modelos económicos en los países socialistas. Entonces, por ejemplo, estaba la economía centralizada en la Unión Soviética, pero estaba también descentralizada en la Yugoslavia de Tito, estaba también el modelo de Albania de Enver Hoxha, estaba Ceausescu, que después fue fusilado en Rumania. ¿A qué conclusiones llegó usted de esos modelos de planificación económica centralizada y descentralizada en otros países como lo era la Yugoslavia de Tito o la Unión Soviética?
Pues ninguno funciona. Funciona para ciertas cosas, para poner un hombre en la luna, para algo concreto y específico. De hecho, si usted se pone a ver en una guerra en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es armamento, todo se vuelve centralizado. El sistema económico centralizado está muy bien para hacer algo muy concreto y muy rápido. Pero doctor, ya para todo un país y toda una economía, ninguno funciona. De hecho, la economía húngara, por ejemplo, que funcionaba mejor, o la yugoslava, funcionaba mejor porque aceptaba que hubiera propiedad privada y que hubiera un módico de libre empresa.
Doctor Santiago Eder, sovietólogo, quiero preguntarle sobre una leyenda y saber si usted piensa que es una leyenda o es una amenaza en serio. Y es que Putin un día dice, le corto el chorro de gas a Europa. ¿Eso es factible?
Pues es factible, pero lo que pasa es que entonces él ya no gana plata. Entonces ahí está el juego, ¿no? Porque a la hora le conviene porque el precio del gas está altísimo, están tapando de plata. Pero si les corta el chorro, pues ya no le entra la plata. Y él también tiene muchos problemas en Rusia. La gente en Rusia está muy inconforme también, ¿no? Solo que eso lo tiene muy suprimido. Es una dictadura bastante fea lo que hay en Rusia. Entonces, es una cosa difícil para él. Si el pueblo ruso se le va, yo creo que ellos no quieren Ucrania, pero si les dice que se quedan con parte... No creo que, y si no hay guerra y si no hay muertos, le funciona, pero si corta el chorro y se le crea una guerra y se le vuelve otro Afganistán, pues entonces ya no va a haber mucho apoyo popular para eso, ¿no? Pero puede pasar. Yo no creo que llegue a eso, pero vamos a ver. Mire que Crimea se lo cogió y ¿qué le pasó? Pues no mucho, ¿no? No pasó nada, es verdad. Nadie hizo nada. Y si se queda con... Y ya, de hecho ya tiene al Donbass, a dos... Nadie ha hecho nada, pues lo critican, que no lo puede hacer, pero... No sé. Lo tendría que hacer de una forma muy inteligente, pero yo no cortaría... Si yo fuera Putin, yo no cortaría el gas, porque pues el que termina pegándose el tiro en el pie es el mismo, ¿no?
Sí. Pues, don Santiago, solo me queda una inquietud final. ¿Ha considerado usted, por si acaso, ¿no?, en un escenario hipotético, comenzar a echarle números a un plan de desarrollo económico, así como lo hizo para Ucrania, para su ciudad, para Cali? Porque es que de pronto un familiar suyo, de pronto lo va a necesitar.
No, yo Yo en Cali hago parques. Yo ayudo a otras cosas. Tengo otros problemas. El problema es muy distinto. El problema en Colombia no es de una economía centralizada. Es más de... Bueno, usted sabe más que yo. Es una cosa muy distinta a lo que yo sé, lo que yo estudié. Es más un problema de corrupción, lo que hay, de lo que yo entiendo, de corrupción, de falta de oportunidad, falta un sistema educativo muy malo. Entonces, otros problemas, nada que ver con la economía centralizada, ¿no? Sí. Y cómo uno transformar una economía centralizada en una economía de libre mercado. Lo que sí sería muy importante es recordarle a toda la gente, sobre todo en Latinoamérica, que las economías centralizadas nunca han funcionado y que lo único que llegan es a pobreza total. Y eso es lo que se le olvida a la gente de Venezuela, uno lo ve en Latinoamérica, ahora los de izquierda, que digamos que fuera como Holanda, pero Holanda es un país de libre mercado, pero con una capa social por encima, digámoslo así, y un sistema educativo magnífico. Entonces, eso es muy distinto a lo que uno oye de cierta gente, crear unas economías sin libre mercado, pues eso es lo que lleva a la pobreza. Eso ya se vivió, esa gente sufrió mucho, porque igual para tener un sistema centralizado uno tiene que tener una dictadura. Tiene que tener la dictadura, porque si usted le dicen usted dónde puede trabajar, dónde no puede trabajar, qué puede producir, pues usted tiene que ser una dictadura, porque usted ya no tiene ninguna libertad de hacer nada. Uh-huh. Entonces pues yo, Juan Vale, eso es lo que hay que recordarle a los latinoamericanos de hoy día, que esos sistemas son fracasos totales y absolutos, llevan a la esclavitud de la gente y la falsa libertad. Uh-huh.
Pues don Santiago, en la medida en que este problema con Ucrania vaya escalando, nosotros lo seguiremos molestando porque ya tenemos su teléfono, imagínese.
No, por favor, me encanta hablar de Ucrania y de Rusia, de cualquier cosa que tenga que ver con eso, aquí estaré dispuesto para tratar de contestar sus preguntas o las de sus oyentes. Y muchas gracias.
Bueno, don Santiago, un placer y gracias por atendernos. Pues, muy amable.
Bueno, hasta